COPE Castellón. En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Buenas y bendecidas tardes en COPE Castellón. Es hora de mirarnos en el espejo de la iglesia de nuestra diócesis. Nos acompañan Jorge Monsonís en el control técnico y Juan Gozalvo en la redacción. Al micrófono, Paz Ferrín, servidora de ustedes. Saludamos también a la audiencia de la diócesis de Tortosa y arrancamos en COPE la nueva temporada del Espejo de Segorbe Castellón. A pesar del descanso estival, la iglesia de Segorbe Castellón no ha cesado su actividad. Despedíamos julio anunciando un montón de actividades y arranca ahora un nuevo curso pastoral con una agenda cargada de actos y celebraciones. Saludamos ya a Juan Gozalvo, que tiene preparadas las noticias más destacadas. Muy buenos días, Juan.
Muy buenos días, Paz, y saludos a la audiencia.
En estos primeros días de septiembre y antes de que finalice el mes, tomarán posesión canónica de los ministerios parroquiales, quienes por decreto del obispo de la diócesis han sido nombrados para asumir nuevas tareas.
Así es, el decreto de nombramiento y ceses que se hacía público a finales de julio se hará efectivo, como decías, durante este mes de septiembre, y varias son las parroquias que tendrán nuevo titular. Alexander Alzate será el nuevo párroco de San Francisco de Castellón. José Manuel Beltrán, de la parroquia de la Sagrada Familia de la Vilabella. Jaime Caro, de la parroquia Santos Reyes de Castellinovo y cura encargado de la parroquia de Almedíjar. Federico Caudé, de la parroquia Santa María de Segorbe. Pablo Durán, de la parroquia de Santa Águeda de Jérica y cura encargado de la parroquia de Novaliches. Joaquín Muñoz, de la parroquia de Santa María de Castellón. Ignasi del Villar, de la parroquia de Nuestra Señora del Carmen de Castellón. Y David Vázquez, párroco de Nuestra Señora de Gracia de Viver y cura encargado de Pina de Montalgrau. Como vicarios parroquiales, el obispo ha nombrado a Antonio Caja, de la parroquia Santo Tomás de Villanueva de Benicassim, y a José Salas Pérez, de las parroquias de Santa María y de San Pedro de Segorbe. Además, Álvaro González será cura encargado de las parroquias de Toga y de Espadilla y vicario parroquial de Santa María Magdalena de Moncófar. Héctor Samuel Calvo, cura encargado de la parroquia de Argelita. José Ignacio Martínez estará adscrito a la parroquia de la Natividad de Nuestra Señora de Almasora. Y Ricardo Rovira, diácono, adscrito a la parroquia de Santa María Magdalena de Moncófar.
Juan, también se han producido otros cambios. Cuéntanos a quiénes afectan.
Así es, el decreto de nombramiento afecta a Samuel Torrijo, que será canónigo, prefecto de liturgia, encargado de la música y del canto y maestro de ceremonias del Cabildo Concatedral. Juan Manuel Gallén será representante de la titularidad del Colegio Seminario Menor de Segorbe y del Colegio La Milagrosa de Segorbe. Miguel Abril, como nuevo conciliario diocesano del Grupo Scout Belcaire. Ignasi del Villar, conciliario de la Hospitalidad de Nuestra Señora de Lourdes. Don Casimiro también ha nombrado a Jaime Arenós, capellán del Colegio Mater Dei, a Pablo Durán, capellán adjunto de la Universidad CEU, y a José Antonio Morales, capellán del Hospital La Magdalena de Castellón.
La diócesis de Segorbe Castellón ha inaugurado el mes de septiembre con una nueva carta pastoral de nuestro obispo. Un documento que, bajo el título El acompañamiento espiritual y pastoral, pretende guiar a la iglesia de Segorbe Castellón en el cumplimiento del objetivo del presente curso pastoral.
La carta nos ofrece las claves para afrontar los retos pastorales que nos dejó el primer anuncio como objetivo del pasado curso pastoral, claves, por otra parte, encaminadas a la aplicación efectiva del Plan Diocesano 2023-27. Anunciar a Jesucristo y su Evangelio no tendría razón de ser sin una comunidad que acoge, escucha, cuida y acompaña a las personas en su camino de crecimiento y maduración en la fe y en la vida cristiana, en comunión siempre con la Iglesia de la que formamos parte. Don Casimiro nos anima a promover y generar una cultura de acogida y del acompañamiento, una cultura vocacional potenciando espacios de acogida y experiencias de acompañamiento personal y comunitario en nuestras comunidades. Nuestro obispo hace continuas referencias al magisterio de la Iglesia para abordar conceptualmente y espiritualmente el acompañamiento, que en sí mismo forma parte del proyecto evangelizador de la Iglesia. Ofrece también las claves del acompañamiento y define las cualidades y actitudes específicas para él mismo. Don Casimiro pone también el acento en las formas de acompañar de la Iglesia y destaca el acompañamiento a nivel comunitario como medio de renovación pastoral, porque se trata, asegura, de ser y sentirse responsables los unos de los otros y de un estilo de camino compartido. En este sentido se refiere a las parroquias, así como a los diferentes movimientos, asociaciones y apostolados, destacando el papel insustituible del sacerdote como maestro de la palabra, ministro de los sacramentos y pastor y guía de la comunidad que se le encomienda.
La carta pastoral es un documento que sirve desde luego como guía a quienes asumen la tarea pastoral, pero también para quienes desde movimientos, asociaciones o apostolados parroquiales se implican en la misión evangelizadora. Desde aquí, desde luego, les aconsejamos la lectura. Pueden consultarla en la web diocesana y este domingo en la hoja parroquial podrán leer también un resumen. Juan, decíamos que el periodo estival ha estado cargado de actividad diocesana. ¿Nos podríamos hacer un resumen a modo de titulares con las noticias más destacadas?
Claro que sí, Paz. Han sido semanas en las que se ha compaginado el descanso y el ocio con la espiritualidad y la fe. Julio finalizaba con la peregrinación de jóvenes a Medjugorje, organizada por la Delegación para la Infancia y la Juventud, con el fin de participar en el Festival de la Juventud. Allí asistieron a varias vigilias de oración, rezaron el rosario y también conocieron varios testimonios de conversión. La arciprestal San Jaime de Villarreal celebró con todos los honores el 245 aniversario del traslado del Santísimo, desde la Iglesia de la Sangre hasta la parroquia, con una solemne procesión que unió en fervor y devoción a los feligreses. Adolescentes y jóvenes de diferentes parroquias y movimientos han participado en la gran variedad de campamentos de verano. Es el caso del organizado por Scouts Tramuntana de Almasora, compaginando la aventura, el deporte y las actividades al aire libre con la fe. Todo ello gracias a los equipos de monitores que preparan con ilusión y entusiasmo estos campamentos en diferentes parroquias. Las peregrinaciones han ocupado también parte del periodo estival. Ha sido el caso de la realizada por la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción de la Vall d'Uixó tras las huellas de los santos franceses, la de un grupo de 90 jóvenes del camino neocatecumenal también a Francia, o el fin del camino de Santiago de la comunidad parroquial de San Cristóbal de Castellón, que ha realizado el camino jacobeo francés desde el año 2015. Cada verano, Paz, han ido completando parte del trayecto hasta llegar este año a Santiago de Compostela.
Estas primeras semanas de septiembre en nuestra diócesis destacan fiestas de gran tradición como las de la Virgen de Gracia en Villarreal.
La impresionante romería desde la ermita de la patrona de Villarreal con la imagen de la Virgen de Gracia es una tradición que data del siglo XVIII. Las fiestas en honor a la Virgen tienen una profunda tradición religiosa y son secundadas masivamente por los fieles, más si cabe este año que coinciden con la celebración del 750 aniversario de la fundación de la ciudad. De profundo carácter religioso, esta semana se está celebrando la novena en la arciprestal San Jaime, que concluirá este domingo coincidiendo con la ofrenda de flores a la Virgen de Gracia y con la procesión de retorno de la imagen de la patrona a su ermita.
Y Segorbe también está siendo centro neurálgico de la celebración en honor a la Virgen en sus advocaciones de Nuestra Señora de la Esperanza, de Loreto y de la Cueva Santa.
La devoción y la religiosidad popular marcan estas fiestas con un amplio programa de actos religiosos, culturales, lúdicos y tradicionales, seguidas por la entrada de toros y caballos declaradas de interés turístico internacional. El obispo presidió el pasado miércoles la Eucaristía en honor a Nuestra Señora de la Esperanza en la Iglesia Parroquial de Santa María. Apenas hace unos minutos concluía también la solemne misa en honor a la Virgen del Loreto en la Iglesia de San Pedro. La reflexión de nuestro obispo ha tenido en ambos casos como protagonista a la Virgen, Madre de Dios y fuente de la esperanza cristiana, que nos da sustento y aliento y nos lleva a su Hijo. Don Casimiro ha aprovechado estas celebraciones para recordar que este próximo año 2025 celebraremos el jubileo ordinario, que convocado por el Papa Francisco estará centrado en la esperanza. Ya mañana sábado, la ofrenda de flores a la Virgen de la Cueva Santa marcará los inicios de la celebración en honor a la patrona de la diócesis, que tendrá lugar el próximo domingo a las 7 de la tarde con la celebración de la Eucaristía en la Catedral y la posterior procesión por las calles de Segorbe.
Juan, muchas gracias por la información y buen fin de semana.
Buen fin de semana a todos.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Tras la pausa estival, nuestro obispo nos invita a retomar de nuevo la misión evangelizadora con esperanza y fuerzas renovadas. Nos anima a hacerlo sin miedo ante las dificultades de un contexto cultural secularizado, cerrado a Dios y a su llamada al amor. Escuchamos a don Casimiro López Llorente.
Queridos diocesanos, después de la pausa del verano, os saludo a todos en el Señor. En breve comenzaremos un nuevo curso pastoral en nuestra iglesia diocesana. Jesús, el Señor resucitado, nos llama a todos los diocesanos a ponernos de nuevo al servicio de la misión que Él nos ha confiado. Id y haced discípulos a todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Dóciles a la palabra de Jesús, con la mirada puesta en el cielo y los pies en la tierra, acogemos alegres y esperanzados su mandato. Nos ponemos manos a la obra, sabiendo que Él está siempre con nosotros y el Espíritu Santo sigue actuando a pesar de la aparente falta de frutos. Como a Simón Pedro, Jesús nos dice, rema mar adentro y echad vuestras redes para la pesca. Jesús nos pide que confiemos en su palabra, en el cumplimiento de nuestra misión. La acción pastoral de nuestra iglesia diocesana del próximo curso va a girar en torno a tres ejes: la aplicación del plan diocesano de pastoral, la preparación y celebración del jubileo ordinario en el año 2025 convocado por el Papa Francisco bajo el lema Testigos de la Esperanza, así como del Congreso Nacional sobre Vocaciones en febrero de 2025. Tres palabras lo resumen: acompañamiento, vocación y esperanza. No son cosas superpuestas, sino que están entrelazadas entre sí e implicadas unas en otras. En primer lugar, y siguiendo nuestro plan diocesano de pastoral, este curso nos vamos a fijar de modo especial en el acompañamiento espiritual y pastoral de las personas y de las comunidades. El curso pasado nos fijábamos en el primer anuncio, cuyo objetivo es el encuentro o reencuentro de cada persona con el amor de Dios en Cristo vivo, que la ama, libera, salva y colma su deseo innato de vida, verdad, plenitud y felicidad. Este encuentro no puede ser algo superficial o reducirse a un sentimiento pasajero, sino que ha de llevar a cada persona a creer de corazón en Cristo vivo, a adherirse a Él, a entrar en una relación personal con Cristo, a dejar transformar y orientar toda su vida según el Evangelio en el seno de la comunidad de los creyentes. Este encuentro con Cristo vivo no es algo puntual, sino que debe ser actualizado y alimentado día a día en la escucha orante de la palabra, en los sacramentos de la Eucaristía y de la reconciliación, en las obras de caridad y en la vida de la comunidad cristiana. El encuentro personal con el Señor pide a su vez un camino de crecimiento y maduración en la fe y en la vida cristiana. En este camino es muy importante, es fundamental, el acompañamiento espiritual personal y comunitario. Esto implica tomarse muy en serio a cada persona en la realidad concreta de su vida, así como el proyecto amoroso que Dios tiene sobre ella para llegar a la perfección del amor, a la santidad. Por ello, el acompañamiento espiritual ha de ayudar a cada persona a discernir el proyecto de Dios para cada una de ellas y animarlas a acoger con generosidad la llamada de Dios. Todo ser humano es vocación. Todos somos llamados a Dios, a la vida, por puro amor gratuito suyo, para que viviendo el amor lleguemos a su plenitud. Dios es amor y crea al ser humano a su imagen y semejanza. Por ello, la identidad de todo ser humano es su vocación al amor. El hombre y la mujer están hechos para amar. Su vida se realiza plenamente solo si se vive en el amor. En el bautismo, el bautizado renace a la vida nueva de los hijos de Dios, es convertido en su hijo amado. La vocación al amor de un cristiano toma formas diferentes según la llamada específica de Dios: el sacerdocio, la vida consagrada, el matrimonio cristiano o la vida laical en la iglesia y en el mundo. Ayudar a discernir el camino por el que Dios llama a cada bautizado a vivir su vocación al amor, al don de sí, en el seguimiento de Jesús, no puede faltar en todo acompañamiento espiritual. Es urgente ir creando una cultura vocacional en nuestra iglesia y en sus comunidades. Hemos de animar a todos, especialmente a niños y jóvenes, para que busquen con todo el corazón su vocación al amor, como personas y como bautizados. Esta es la clave de toda la existencia. En un contexto cultural secularizado, cerrado a Dios y a su llamada al amor, necesitamos avivar la esperanza cristiana ante las dificultades en la misión. Que el próximo jubileo pueda ser para todos un momento de encuentro vivo y personal con el Señor Jesús, nuestra esperanza, que nos aliente cada día en la misión. Hasta la próxima semana, si Dios quiere.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
La música vuelve a nuestras aulas. La Consellería de Educación recupera la asignatura de música en tercero de ESO con 2 horas semanales. Porque reactivar la tradición musical de nuestra comunidad en las clases significa apoyar a más de 47.000 músicos y 60.000 alumnos. Educando con ritmo hacia el futuro. Generalitat Valenciana.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana.
Marian Rojas, muy buenos días.
Buenos días, Cristina. Bueno, que recordar activa las mismas sensaciones que cuando pasó y a veces incluso más.
Dime cómo caminas y te diré qué problemas de salud padeces o vas a padecer. ¿Es esto cierto?
Bueno, es que los pies son los cimientos del cuerpo.
Le iba a pedir yo a nuestra Paufil algo de piña. Pero se me olvidó. Que yo no te creas que soy muy de piña, o sea que yo si tuviese que ligarlo iba a llevar fatal.
Con Cristina López Slichting.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Nos quedamos en Castellón porque este fin de semana es el aniversario de la fundación de la ciudad. 773 años, ni más ni menos, desde que Jaume I firmara el privilegio de traslado de la ciudad. Esta efeméride es una fecha clave en el calendario del Ayuntamiento de Castellón, que elige este día para otorgar la medalla de oro de la ciudad, un reconocimiento que este año ha recaído en la Real Cofradía de Nuestra Señora del Lledó. Al otro lado de la línea tenemos ya a la máxima representante de Castellón, Begoña Carrasco, alcaldesa de la ciudad. Muy buenos días y bienvenida al programa de la Iglesia de COPE Castellón.
Muy buenos días y muchísimas gracias.
Alcaldesa, díganos, ¿cuál fue la motivación principal para otorgar la medalla de oro a la Real Cofradía de Nuestra Señora del Lledó?
Pues por méritos propios, porque suponen, bueno, ha supuesto mucho trabajo para ellos organizar, junto también a la comisión, por supuesto, organizadora, pero ya estaba disuelta, todos los actos, más de 120 actos del centenario de la coronación de nuestra patrona, y pudimos ver en las calles todo el cariño y la devoción del pueblo de Castellón por su patrona. Así que estamos muy agradecidos por ese trabajo de la cofradía y de tantas y tantas personas que lo hicieron posible ver las calles de Castellón llenas y ver, pues eso, el cariño, sobre todo, que sienten los castellonenses. Para nosotros nuestra patrona es orgullo, sentimiento y castellonerismo.
Alcaldesa, ¿qué significado tiene esta condecoración para la ciudad de Castellón?
Es la más importante. De hecho, es la máxima distinción que se puede otorgar desde una corporación, desde una institución como el Ayuntamiento de Castellón. Es la medalla de oro de la ciudad. Por tanto, son muy pocas entidades o instituciones las que tienen la medalla. Y pues a partir de este fin de semana, pues la Real Cofradía de Nuestra Señora del Lledó será una de ellas. Así que yo creo que ya lo son, pero ya por méritos sobrados también forman parte de esta corporación, de esta institución y de la historia de nuestra ciudad.
Begoña, la vimos especialmente emocionada en muchos momentos de la celebración. Yo recuerdo, por ejemplo, el retorno de la Virgen a su basílica, donde la alcaldesa se le llegaron a saltar las lágrimas, ¿no? Personalmente, ¿qué significa para usted? ¿Es una mujer de fe?
Yo sí. Soy cristiana y bueno, practico cuando puedo, eso también hay que reconocerlo, ¿eh? Pero ahora, al frente de mis obligaciones, la verdad es que sí tengo más tiempo para poder compartir, porque muchas de las celebraciones pues son acompañadas también de celebraciones eucarísticas y, por tanto, sí estoy asistiendo más. Pero vamos, que nosotros somos creyentes, mis hijas desde bien pequeñitas y mi marido también fue parte de la Junta de la Real Cofradía y, bueno, nosotros tenemos fe, creemos en nuestra Virgen, en nuestra patrona, y la verdad es que nos ha acompañado siempre en nuestras vidas y así esperamos que lo siga haciendo, y por eso pues mi emoción.
Y desde esa doble responsabilidad, ¿no? El ser alcaldesa y además también una mujer de fe, como estaba ahora comentándonos, que supuso para usted pues vivir este año, este aniversario, 100 años, desde que la Mare de Déu de Lledó es patrona de la ciudad.
Un regalo. Para mí, yo siempre digo que nos estaba esperando este aniversario, ¿no? Justo a que entráramos una corporación nueva, un gobierno nuevo, que teníamos ganas y que creíamos en las posibilidades de nuestra ciudad para poder celebrarlo, y por tanto para mí ha supuesto un orgullo, un privilegio y un regalo poder celebrarlo junto a los miles de castellonenses, insisto, que salieron a la calle para mostrarle ese amor que tiene Castellón por su patrona.
Y usted, que lógicamente lo ha vivido con máxima intensidad, porque el ayuntamiento además ha sido el clavario este año, ¿cree que la devoción a la Mareta y el orgullo de los castellonenses por su historia y sus raíces, podríamos decir que goza de buena salud?
Yo creo que sí. Y eso que a veces, como se dice vulgarmente, hemos tenido que luchar contra viento y marea. Pues al final el sentido común se acaba imponiendo. Y pues por eso decía que creo que para nosotros ha sido un regalo, y que yo creo que la Virgen ha caído así, porque el centenario era el año que era, pero nos estaba esperando para poder celebrar por todo lo alto ese aniversario de la coronación. Y creo que, pues bueno, Castellón lo celebró con ella, que goza de buena salud y que tenemos que sentirnos muy orgullosos de nuestra patrona, de nuestras tradiciones, de nuestros orígenes, de nuestras raíces y de ese castellonerismo que todos llevamos en vena.
Begoña, díganos, de todos los momentos que vivió, ¿cuál destacaría como más emocionante a nivel personal?
Pues yo a nivel personal tuve un momento que para mí me marcó, y a lo mejor voy a contar. Creo que he sido la primera alcaldesa, así me lo hizo saber el sacerdote, que he ido a la cárcel. Ningún alcalde antes había ido a la prisión. Y cuando la Virgen visitó la prisión, pues tuvimos el honor de acompañarla y entramos con todos los reclusos, con las presas también, y vivimos momentos muy, muy, muy emotivos que se han grabado en mi memoria y en mi corazón para siempre, porque cuando alguien está privado de libertad, para mí que la libertad es, bueno, es un principio esencial, ¿no? El que no es libre no tiene nada. Y para alguien que está privado de libertad, pues solo le quedaba la fe y la esperanza de encomendarse, en este caso a nuestra patrona, a la Virgen, y de seguir confiando en que las cosas iban a ir bien, ¿no? Y la verdad es que vivimos momentos que se me han quedado marcados en la piel.
Alcaldesa, siendo la máxima representante de la ciudad de Castellón y teniendo la responsabilidad de la organización de todos estos actos junto, como decía usted, la comisión organizadora que nombró nuestro obispo a tal efecto, ¿se cumplieron sus expectativas como alcaldesa? ¿Cuál es el balance final que haría de todo lo que ocurrió y aconteció?
Mi expectativa como alcaldesa es que el pueblo de Castellón pudiera vivirlo en la calle y pudiera mostrarle su devoción y su cariño a la patrona. Y eso se consiguió con creces. Por tanto, con nuestros todos, desde el primero del ayuntamiento, que nos pusimos a disposición desde el principio, nos pusimos a trabajar codo con codo y hicimos todo lo que pudimos y más para que todo saliera a la perfección, con nuestros defectos y nuestras virtudes. Pero yo creo que conseguimos lo que queríamos, que era que los castellonenses pudieran ver de cerca, pudieran besar y pudieran honrar a su patrona.
Además, la Virgen, si me permite, alcaldesa, concedió el ascenso del Castellón, ¿no?, del que ustedes...
Así es verdad. Fue un momento mágico, o fue un momento de fe, o fue un momento místico, cada uno, ¿verdad?, desde sus creencias, pero fue en el momento en que la Virgen iba a volver a su casa, iba a volver a la Basílica, metíamos el gol del ascenso, y la verdad es que fue un momento histórico.
Begoña Carrasco, alcaldesa de Castellón, gracias por atender nuestra llamada, nuestra felicitación, desde luego, por su sensibilidad a la hora de destacar a una entidad eclesial, y gracias también, pues, por compartir con todos nosotros y con la audiencia su devoción hacia la Mare de Déu de Lledó. Gracias y un abrazo.
Gracias, muchísimas gracias.
Hasta aquí el Espejo de Segorbe Castellón. Nos volvemos a encontrar el domingo a las 10:45 en Iglesia Noticia. Ahora siguen el Mediodía Cope. Que tengan un feliz y bendecido fin de semana.